La radio de mentira.
Escúchanos en arroscachapa.com y en iTunes. Síguenos en Twitter, twitter.com/arroscachapa. Javier Lobo, Rubén Arran, Alejandro Fajardo, Juan Fernando Martín.
And now, the moment you've all been waiting for.
¿Hacía falta otro podcast más en la interwebs? Por supuesto. Apreciadísimos escuchantes, gracias por prestarnos algo de vuestro tiempo y bienvenidos a un nuevo podcast en el que hablaremos de prácticamente cualquier cosa que valga la pena o no hablar. Ante todo, quisiera pedir perdón a mi familia por las burradas que podamos contar aquí y por la manera en la que puedan ser contadas. Este número 0 de Arroz Cachapa Podcast va a servirnos para organizar al equipo y para probar
los micrófonos.
Vamos a tratar de ofreceros un podcast que se escuche lo mejor posible y cuyo contenido pueda interesaros en general.
¿Y ahora?
Ahora lo que vamos a hacer es presentar a las grandes personas que me van a acompañar en esta aventura digital de Radio de Mentira para que las conozcáis y las queráis muchísimo. Para empezar, con solo 58 seguidores en Twitter y con una voz diseñada para que el universo la escuche,
Rubén Arran.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches a todos.
Con 158 followers y genial hasta la vigilia,
Alejandro Fajardo, alias El Fa.
Muy buenas tardes, días también o mañanas, porque como esto se puede escuchar en cualquier momento, pues bien.
Bien. Un mito viviente de internet, una eminencia mil veces consultada en el pasado y dado por muerto como cualquier famoso que se precie de serlo,
Juan Fernando Martín Ramírez, alias Dr. Alan.
Benditos seáis todos.
Benditos seáis. ¿Qué tal?
Bueno, pues bien, aquí después de un día de trabajo, digo, vamos a hacer un podcast, pues claro que sí, vamos a hacerlo.
Bueno, este podcast se lleva gestando desde hace más de un año prácticamente. Ha costado muchísimo reunir aquí a unos cuantos para empezar. Tenemos una web magnífica que nos ha hecho el señor Ángel Alonso Peña, a Tirael en Twitter.
Sin meterle nada de presión, por favor.
Sin meterle nada de presión, sin cobrar, también hay que decirlo, que el chaval no ha cobrado un duro, es majísimo.
Bueno, a ver.
Lo queremos todos.
Vamos a ver, claro.
¿Qué? La gente paga por los trabajos, en este caso no.
En este país no se paga y punto.
Muchas gracias, Ángel, eres un crack y eres muy amable.
Venga, al siguiente becario. ¡Mua!
Y nada, como digo, pues este podcast va a ser un poco de hablar un poco de todo, lo que nos dé la gana, tanto, pues yo qué sé, cine,
o
series,
como lo que nos proponga quien quiera.
Efectivamente.
¿Eh?
No, nada de votaciones. Eso no puede ser.
Nos van a mandar
sí, sí, sí. Vamos a.
Que si, hombre, tú envías espacio, tema al 545 y ya.
Podcast democrático. Sí. Vale, ¿me vais a permitir, chavales, que empiece, por favor, permitidme, que empiece con un libro que me ha llegado hoy, que me lo compré hace un par de días en Amazon, que se titula Yo fui a EGB?
Yo también.
¿Y yo?
Pues es un libro...
Pues yo no sé.
Rubén es el más joven de aquí.
A ti te criaron los lobos.
yo nací de la magia, sí.
Claro. Es un libro que recopila todos esos momentazos que pasamos los que tenemos ya 30 o más cuando éramos pequeños.
Pobrecicos.
Pues las ropas que nos poníamos, las chucherías que había, lo que había en la tele, no sé. Abro una página al azar y me encuentro con Spinete.
Oh, entrañable criatura.
Entrañable criatura. Incomprensible pijama.
Señor Lobo, resulta que también tengo el libro.
Sí, pues enhorabuena, sí. Porque es una pasada. Me mola un montonazo.
Se vende en todas las librerías de España.
Yo lo he ojeado un poquito y parece chulo, o sea, guay.
Esta gente abrió en su día una página de Facebook con esta temática, Yo fui a EGB, con tal de contar, pues eso, cosas viejunas. No sé si os acordáis de la chorradita esta del cassette con el bolivic al lado que ponía los chicos de ahora no sabrán qué es esto y tal. Vale, y a partir de ahí, pues... han hecho un libraco, la verdad que es muy chulo.
con toda clase de rememberazos de mi infancia. Y ha habido uno en concreto, porque yo me precio tener buena memoria, pero ha habido uno en concreto. Hay un episodio que habla de los yogures.
¿Yoplait?
Yoplait es una marca conocida ahora.
Bueno, pero conocida. Hay una...
Sí, hombre, Yoplait, sí, joder.
No. Por aquí por lo menos no.
No es tan popular, ¿eh?
No, el yogur Yoplait de bebé.
Yoplait de
cosas.
Siempre, pero ahora yo no lo veo. Yo ya no
creo que ahora mismo Yoplait no...
Ya creo que no lo se ven, no lo sé.
Bueno, pero ha habido una marca en concreto que yo no la recordaba y cuando la he leído me ha hecho el cerebro así como un... Como un vuelco.
Flash.
Que es el yogur Chambursi.
El Chambursi, qué bueno. Sí.
¿Os acordáis?
Sí, que era Nestlé, básicamente.
No me acuerdo si era Nestlé o
creo
era...
Creo que se llamaban Chambursi y luego se cambiaron a los yogures Nestlé.
¿Y eso qué es? Porque eso no tiene pinta de estar ricos, Chambursi.
Estaban riquísimos. Sí, o sea, sí, era el yogur por excelencia.
Lo recuerdo, sí. Yo lo recuerdo.
Sí, ahora suena fatal, pero ya os digo que era magnífico. En fin, os lo recomiendo.
¿Pero a qué sabía?
De sabores, joder, había todo tipo de sabores. Así que eso, los que tengáis así un poquillo de nostalgia de cuando erais jóvenes, el libro está muy bien, está en Amazon, yo me lo he comprado por 18 pavos. Esta gente, pues ya te digo, los podéis seguir en Twitter, en Facebook, yo fui a EGB y siempre están con coñas y muy chulo.
Te pregunto, ¿se puede hacer publicidad en este podcast?
Si es porque nos sale a nosotros de las narices, sí.
Ah, entonces sí, vale, de acuerdo.
Efectivamente. Tenemos un publicista entre nosotros, que es el señor Rubén, que nos ilustrará a menudo sobre, pues, yo que sé, campañas publicitarias que molan o que no.
Bueno.
Suele dar mucho que hablar. Aprovechando que acabamos de terminar el 2013, podríamos hablar, por ejemplo, de series que lo han petado en el 2013. ¿Qué os parece?
Venga.
Por ejemplo, pues contadme un momentazo de alguna serie que os haya impactado sobremanera.
A ver, en 2013 básicamente ha terminado Breaking Bad y no creo que haya otra serie de la que merezca la pena hablar, lo siento mucho.
Terminamos ya el...
Podemos acabar el podcast y ya está. Así que el final de Breaking Bad, básicamente.
El final de Breaking Bad, ¿qué te pareció bien? ¿Te pareció mal? ¿Te esperabas otra cosa?
Hombre, me esperaba básicamente eso, como todo el mundo, supongo. Uh-huh. Más o menos. Lo que pasó al final. No sé si se vale decir estas cosas ya o no.
Vamos mejor a no decirlo, por si acaso.
Vamos a avisar que es un spoiler.
Spoilers.
¿Lo decimos entonces o qué?
No. Venga, sí. No, déjalo.
No, dilo, pero sustituye lo que quieres decir por algo así mundano, no sé, como me fui a por el
patada en los cojones.
Pues cuando Walter se lleva una patada en los cojones, pues eso ya se veía venir, que iba a pasar. Uh-huh. Pero, hombre, el final ha sido satisfactorio.
Se despertó al lado de Belén Rueda, no me digas más.
Sí.
Clarísimo,
no, no. No era un sueño nada, todo bien, pasó lo que tenía que pasar y bien, yo creo que bien.
Te voy a preguntar una cosa, Fa. ¿Eso fue como lo cerraron, que al final era un sueño?
No fue un sueño.
Gracias a Dios, no.
Fue todo real y con muchas consecuencias.
Fue todo muy real, muy crudo y... Yo tengo que decir que sí que me impresionó muchísimo la serie. Pues yo la empecé a ver cuando ya se empezaba a hablar del final.
Sí.
Realmente la tenía descargada y dije... Pues,
la tenía comprada.
Descargada, no, pirata, total.
Coño.
Y...
Pero que en España se piratea, no.
Nah. Total, que me puse a ver la cholón aquí en mi casa en plan uno tras otro.
Sí.
Y sí que es verdad que al principio, los tres primeros episodios, la serie me parecía una auténtica comedia.
Sí, hombre, un poquillo más.
Y de hecho me gustó, digo, qué cachondeo, ¿no? Los dos notas estos en una caravana haciendo drogas. Pero conforme va avanzando la serie, menos un par de momentillos de bajón que tiene a mi gusto por la segunda o la tercera temporada, la quinta fue brutal y los últimos episodios, una cantidad de burradas que pagué. En fin, muy recomendable. Si alguien que nos escuche, de los dos que nos escucháis, no la ha visto...
Yo, por ejemplo, no la he visto y no la voy a ver.
Pues tú deberías verla.
Yo tampoco, ¿eh?
Pues no, pero vamos a ver, hay que aclarar una cosa. Os voy a aclarar una teoría mía, ¿no? Yo tengo teorías.
Bueno, antes de nada, Rubén,
¿qué pasa? ¿Por qué me interrumpe?
Quiero aclarar a la audiencia que aquí el señor Rubén Arranz es el hater oficial del podcast.
No soy un hater.
Él lo va a odiar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque
sí, estáis
aquí. A lo mejor dará sus razones. Pero bueno, adelante.
No, voy a intentar argumentarlo cuando tenga argumentos. Pero una teoría mía es: no todo está hecho para todos. Es decir, no todos les va a gustar Breaking Bad, ni van a ver Breaking Bad. De hecho, yo no veo Breaking Bad porque sé que no me va a gustar, porque es que la temática simplemente no va conmigo.
No hay nadie que haya visto Breaking Bad que no le guste. Esto es así.
Pero no, nadie que tú conozcas.
Nadie en el mundo.
¿Cuál es la temática que tendría que tener Breaking Bad para que te gustase?
Muy buena pregunta, pero...
Historias de amor y canciones.
Casi que lo vamos a dejar para otra cita más adelante.
Perdón.
Que seguro que es una gran serie, yo no dudo
de me parece una puta mierda.
No, yo no dudo de que tenga pues esos elementos técnicos o a nivel de actores muy buenos, pero es que no la voy a ver porque sé que no me va a gustar y es que no voy a disfrutar viéndola.
Eso pensaba yo también al principio.
No puedes saberlo, Rubén.
Pero vamos a ver, Javi. ¿Te pones tú a ver, no sé, Girls? Pues no, no es para ti. O sea, no eres la persona a la que va a gustar Girls. Ni yo tampoco.
Ni qué es.
Bueno, pues es una serie de cuatro chicas de chavalas.
Sí, Girls.
¡Qué aburrimiento!
¿Ves? Pues ya está.
Pero bueno, esto es como compararme, yo qué sé, el Pac-Man con el Dead Space.
Igual.
No, no, pero mira, por ejemplo,
la calidad
a mí...
de una producción y que la de otra, no sé, esto cuenta una historia de un tipo, un padre de familia que hace lo que tiene que hacer para ganar pasta y al final dice, vale, estoy haciendo esto, pero me mola mogollón.
Pero yo, por ejemplo, juego y me gusta tener un personaje y subirlo de nivel y hacerle cositas, tú lo odias, ¿vale? Entonces no todo, o sea, no todo te va a gustar y mi juego puede tener una calidad estupenda. Pero no te va a gustar, por mucho a nivel técnico que sea y por mucho que cuente una historia desgarradora sobre cómo alguien hace algo desesperadamente.
Cuando tienes razón, tienes razón, ¿eh?
Cambiando de tema, también ha terminado Dexter en 2013.
Cierto. No la he visto terminar en Dexter la segunda temporada, pero no he leído nada bueno del final de Dexter.
Efectivamente, por eso mismo.
No, a mí no me ha desagrado. Tiene que terminar como tiene que terminar.
Yo me imagino ya al final.
Pues ya está.
Pero...
como el mismo del Breaking Bad. Es igual.
No sé, pero la verdad no me atreví a ver más ya de Dexter porque se estaban ya colando de unas historias ya muy gordas y dije, mira, vamos a quedarnos con lo que hemos visto y ya está.
Típica serie que largan hasta cargársela, ¿no?
Sí, es que la alargaron bastante, más de la cuenta.
Como House.
House, ese hombre que me cae tan bien.
¿Ve? Lo odia todo.
Es que House, no sé, adóptalo tú, porque es que mira.
No, está muy bien para que lo sufran los demás, pero, ¿sabes? Eso es.
Bueno, Rubén, tu momento épico en alguna serie en 2013.
Yo fui en 2013, lo sé. No.
¿Qué has visto en 2013?
Bueno, empecé a ver Dos chicas sin blanca, que se dice aquí, Two Broke Girls, que me parece una serie muy, una comedia muy, muy buena.
¿Sí?
Con un humor muy... Sí, a mí sí me gusta mucho, le pillo mucho el humor.
Entonces entiendo por qué no te gusta Breaking Bad.
Pero no, no sé, de verdad. Tiene un humor muy... incluso como uno, como alguno de vosotros. O sea, que es muy la protagonista Max.
¿Perdona?
Sí, la protagonista
gracias.
Max. Es un poco así para este
rollo. Echanante.
No, no es chanante, pero... bueno, sí, se podría decirse que dentro de lo que es inglés es chanante porque tiene unos cambios de registro de voz muy... de repente pasa alto, bajo, cambia mucho el tono de voz y eso es algo que los ingleses no hacen.
Tienes
de hecho,
razón,
hablan todos
no.
así como... yes. Y yo no sé
si
veis las series en voz, pero sobre todo los tíos... es un concurso de Sergio Dalmas, eso. O sea, es como... hey, oh yeah, oh yeah. Son todos iguales. O sea, no hablan. No cambian nunca.
Un concurso de Sergio Dalmas.
Sí.
Genial.
Una pregunta. Lo de ver la película en voz, ¿qué? ¿En argentino?
Versión original subtitulada.
Ah.
Es un acrónimo.
Hay que ponerse... como si el público no lo entendiera. Hay que ponerse
siempre... sí, gracias.
Lo que viene siendo.
De verdad, bueno, de verdad. Pues, no, es verdad.
A mí me gustaría... me gustaría romper una lanza en favor de una serie que no se ha mencionado aquí todavía.
Los misterios de Laura.
Que creo...
Oye, creo... pues es una serie muy maltratada por Radio Televisión Española.
Por favor. A ver, creo que probablemente fue el momento más brutal vivido en la televisión en muchos años.
Que Los Serrano ya pasó, que no pasó.
Sí, no siempre. Que fue el episodio 9 de la tercera temporada de Juego de Tronos. Ah.
Pensaba que iba a decir cuando se muere Marcial.
¡Marcial!
¡Chanquete! ¡Se muere Chanquete! ¡Se brutal!
¿La gran boda roja?
La boda roja.
Yo sé que eso existe, pero todavía no lo he visto.
¿No lo has visto?
Yo es que no veo Juego de Tronos.
A ver, la gente que leyó los libros, los muy cabrones,
ya lo sabía.
Sabiendo lo que iba a ocurrir en el episodio, grabaron las reacciones de la gente, de sus novias, de sus madres, tal. Y en YouTube, si buscáis, pues hay un montón de vídeos de reacciones a ese momentazo. Te lo ves venir un poco, ¿no? Pero no tanto. Entonces, está la escabechina que hacen en el episodio de protagonistas, que los créditos finales del episodio no tienen ni música.
Hombre, es que tú imagínate que le ponen la música de qué sé yo, de los Monty Python o de hubiera quedado horroroso.
Igual es que han muerto hasta el músico.
Probablemente mataron hasta el músico. Entonces, pues sale el episodio es una boda, sí, es muy raro que no hayáis visto el episodio, pero en fin, hay gente pato. El episodio es una boda.
Ya estamos.
No, una boda por...
vamos a defender aquí a la
No minería. Me interrumpas, que te he hecho del podcast.
Que no hay, que hay gente que no ve Juego de Tronos, señores. Esto es así.
Bueno, hay gente.
Yo no lo he visto, ni he leído todavía nada de Juego de Tronos.
Hay gente inculta por todas partes, no pasa nada.
Mira, Juego de Tronos para mí tiene un problema.
¿Cuál?
Y es su autor. Que... Bueno, no es el autor ni nada. La forma de la narración de la, bueno, de lo que es la serie, porque los libros no me he leído. La serie se dedica a hacer una cosa y que me hace mucha gracia porque yo no me imagino haciendo una serie de esa manera. A ver, a lo mejor ha ocurrido una batalla hace cientos de años, cualquier tal cosa de esa, que en el libro a lo mejor la explican con todo detalle y tal. En la serie lo que se dedican a hacer es ponen a un personaje hablando con otro personaje y se empiezan a contar durante mucho tiempo
su vida.
Cosas, su vida, exactamente. Es como, ¿recuerdas cuando en la batalla de Fleber pasó aquello? Sí, me acuerdo. ¿Y tú te acuerdas? Sí, tú me traicionaste, tal. Y así es la escena, ¿vale? Es gente hablando.
Yo no recuerdo esta cosa. Yo recuerdo que sobre yo solo vi la primera temporada y recuerdo que eran, a mí me salían los ladies y los lores por las orejas. O sea, era...
Exactamente.
Llegaba el Stark. Él está al principal. Y le decía, sí, porque va a venir Lady Paca con tal, con no sé quién, con sus hijos, tal, no sé qué. Y tú diciendo, ¿pero me vas a introducir de alguna manera a la familia? ¿O cómo vais?
Ver, son un cosa. Montón de familias diferentes, son un montón de casas, que lo llaman ellos.
Pero es que ni...
cada uno con su escudo, su canción, su tal. Bueno, malditos haters, si no... Yo sí que me quedo con ese momentazo. Sin duda, entre las series de 2013 por encima, rojo. Incluso de Breaking Bad.
¡No!
Sí.
Bueno.
Sí. Y bueno, pues podemos pasar a otra cosa si queréis. Porque llevamos ya 20 minutos nada más que de esto.
Pero si es que hemos empezado hablando de lo mejor de 2013.
No, hombre, había cosas mejores en 2013. Había un MasterChef Junior.
¡Wow! ¡Wow!
Impresionante programa. ¿Habéis visto eso, Dios mío?
¡Uf!
No. Ah.
Bien,
qué pereza.
Increíble.
No, vamos a pasar a personas que se fueron en 2013 y ya no han vuelto.
Pasamos entonces a hablar de gente muerta.
Bienvenidos a la nave del misterio. ¡Oh! Que lo quería decir.
Y de reacciones de la gente en las redes sociales sobre la muerte de ciertos personajes públicos.
Adiós.
Yo sé de quién estás hablando ya.
Podemos empezar, por ejemplo. Hablando de Paul Walker.
Hombre, Paul...
Qué raro.
El actor mundialmente conocido por...
Por morirse.
Por Too Fast to Furious.
No, por morirse. Yo no sabía ni el nombre de esta persona hasta que se ha muerto.
Que no, yo no sabía quién era Paul Walker hasta que lo has dicho tú, Javi.
Efectivamente.
Vale. Yo no lo supe hasta que se murió, si te digo la verdad.
Exactamente.
Vale, pues hay mucha gente que tampoco. Pero a lo que voy...
¿El Too Furious ese no es de Vin Diesel?
Sí, pero sale un rubito que era el...
Muy guapo.
Salía.
Muy, muy guapo. Yo, un silencio incómodo, vale. Era muy guapo. Sí.
Vale, uno de los protagonistas, la primera era Vin Diesel, la segunda pues era el pavo este y las demás creo que también.
Y Michelle Rodríguez en todas.
Supongo. Michelle Rodríguez en todas, incluso estando muerta.
Pero creo. Es que Michelle Rodríguez, qué arte interpretativo, no me lo negarás, por favor.
Bueno, a ver, a lo que vamos, a mí lo que me interesa de la muerte de Paul Walker, Dios le tenga su gloria.
Cómo era Paul Walker.
El tipo este, pues,
mi amigo
pues
Paul.
Se hizo famoso por estas películas, que cochazos y corren mucho. Entonces el pavo se mató en un accidente de tráfico.
Qué ironía, ¿no? Pero no te rías.
Que creo que parece que se creería que la película es igual que la realidad y claro, se fue
no. Por culo. ¿Él conducía o iba de copiloto? Porque
creo que iba de copiloto, iba de copiloto. Tampoco importa. A mí lo que me importa de este tema, por decirlo así, es la reacción de la gente en... Sobre todo en Twitter. Todo el mundo lo ha sentido muchísimo. Han empezado a circular las típicas imágenes estas de la foto de Paul Walker con el textito al lado. En plan, Paul Walker nos enseñó que en esta vida hay que vivirla deprisa y no tener miedo a frenar y tal.
Qué bonito.
Eso es lo que a mí me toca la moral infinitamente. ¿Qué coño nos ha enseñado Paul Walker? Nada.
A ir a tope siempre.
Nada, no.
No sé, no he visto
a robar coches, no.
Tampoco, entonces no sé.
A tope con las drogas.
¿No has visto las películas?
Bueno, vi la primera,
no,
supongo.
No he visto, no, tengo que reconocer que no he visto ninguna.
Yo
ninguna.
Creo que vi la primera.
Yo no creo que ni la primera. Cuando vi que estaba el Vin Diesel, digo, pero este interpreta.
Pues es una película de cochazos y tetas.
Muy definido, exactamente. Tiene un público.
Coches y tetas, coches y tetas. Acción, tetas.
Es toda acción.
Me sobran los coches.
Pero es que el coche es el pretexto para meterte tetas.
Ah.
Y persecuciones increíbles donde la gravedad no existe.
Como Wanted entonces con las balas esas que daban curvas y tal.
Mira, un buen ejemplo. Donde el telar del destino.
Qué bonito.
Te dice a quién tienes que matar, en fin, atroz.
Bueno, pero es que cuando se vaya Angelina Jolie, yo diré, esta señora me enseñó a mí el telar del destino, que me ha dicho que vaya yo hoy y me compro un Actimel porque me voy a poner malo. Qué bonito. Entonces, ¿qué me ha dejado a mí Paul Walker?
Eso te ha enseñado.
A mí Paul Walker. Paul Walker me enseñó que se puede ser un rubio mono y... No sé.
Y a hostiarte con un deportivo.
No, pero hay que decir que este hombre había ayudado mucho, había colaborado con ONGs o algo así. Que oye,
sí,
eso te
bueno, sí.
Pero no me enseñó nada.
Madre Teresa era, no te jode.
No, hombre, joder, pero... Lo que es enseñarme a mí, venir aquí a mi casa, decirme, oye, peínate así, no.
Vea, mi puerta no ha llamado.
Pero... Claro. Yo también colaboro con ONGs y no lo voy anunciando por ahí. ¿Quién más ha muerto así famosillo en este año 2013?
Hemos dicho que Tío Phil no entra, ¿verdad?
Tío Phil.
Tío Phil.
James Avery.
Pero de la muerte de James Avery, yo vi una imagen que no sé si es real o no. Y yo no sé si habéis visto esto.
¿Qué andas mirando por internet?
A ver, que Will Smith dijo en Twitter, que pobrecito, que él estaba muy triste y tal, que quería hacer un episodio con la gente de la familia haciendo como que se había muerto el Tío Phil. Entonces le dijo la NBC, creo, que necesitaba una prueba de que iba a haber audiencia y que si llegaba a los 300.000 retweets, una cosa así, todo esto salía en la imagen, una conversación de ellos, hacían un episodio remoto. Entonces me llamó mucho la atención cómo intentaban sacar trabajo de la muerte del Tío Phil.
Bueno, siento decirte que esto fue un fake estrepitoso.
¿Un fake?
Un tipo que se hizo una cuenta de Twitter con el nombre Will Smith.
Ah.
Yo lo vi, me metí en la cuenta porque yo soy mucho de contrastar.
Perdón.
Me metí en la cuenta de Twitter, tenía 3 tweets, no tenía la marquita de verificado y tal. Entonces, efectivamente, había una captura de como de una especie de Messenger,
sí,
en el que el supuesto Will Smith hablaba con, no sé si era la BBC.
Sí, una de estas, no me acuerdo cuál era.
Diciéndole eso, que si conseguían 300.000 retweets y no sé qué. Entonces la gente empezó a retuitear ahí.
¿Por qué la gente no contrasta? Hay que contrastar las noticias, niños.
No os creáis nada de lo que leáis en internet, ni en los periódicos, sobre todo si es en La Razón. ¿Quién más ha muerto? Nelson Mandela.
Ay, Mandela, ¿qué te enseñó a ti, Nelson Mandela? Cuéntanoslo.
A mí Nelson Mandela no me enseñó prácticamente nada.
¿Cómo que no?
¿A mí?
¿Y el número ese de celda?
¿Qué?
¿Perdón?
Telecinco puso un número de celda ahí que donde había estado Nelson Mandela. Sí. Como homenaje pusieron el número de celda todo el día en una sobreimpresión en Telecinco.
Ah, el número de su celda de su cuando celda. Estuvo encarcelado. Pensaba que hablabas del videojuego.
Curioso
¿Qué, homenaje. ¿Qué videojuego?
¿Y no te parece un homenaje altamente estúpido?
Sí, no. Sí, pero es sí. Telecinco.
Sí, sí, quería saber qué te ha enseñado Nelson Mandela.
A ver, yo sé que fue un hombre respetable, que luchó por los derechos y por
eliminó la esclavitud racismo, y todo eso. El racismo, sobre todo.
Con el transracismo y tal, bien, perfecto.
Vale, pero ¿no se merece un PowerPoint ese hombre? ¿Qué pasa?
No, no, nadie merece un PowerPoint.
¿Cómo
en esta
que
vida,
no? Con foto de nubes y atardeceres y esa música de piano.
No estoy de acuerdo.
Bueno, a ver, yo estoy haciendo una labor de investigación. Y entonces
gracias.
He buscado las 75 grandes frases de Nelson Mandela.
A ver.
Pero bueno, ¿en serio Telecinco puso su número de celda
que sí,
como
sí.
homenaje?
A la una sobreimpresión más derecha. No sé si se va a sobreimpresión o cómo.
¿Pero qué demonios les pasa? Pues por la cabeza.
Todo el día. Me parece que fue Telecinco, ¿eh? No estoy seguro si fue Telecinco antes.
Da igual, como si fue Intereconomía, qué estupidez.
Bueno, fue...
No creo que Intereconomía...
Como si en el aniversario de la muerte de Kennedy pusiera una foto de la bala. Es que no entiendo.
¡Yum! Una bala, a toda leche.
En el funeral de Nelson Mandela hubo otro faker.
Hubo mal bueno. rollo, además.
Fernando.
Yo me reí mucho.
Cuéntanos.
Pues nada, que en el funeral de Nelson Mandela pusieron a un experto en lenguaje de signos. De signos del inglés.
¿De qué universidad venía?
De Móstoles, creo.
De
Móstoles. Hola,
pues Móstoles. Nada, resulta que, como bien sabemos todos, cada país tiene su propio lenguaje de signos y este hombre empezó a traducir el lenguaje de signos del inglés de Sudáfrica y parece ser que toda la gente que habla por lenguaje de signos en Sudáfrica diciendo, pero qué cojones está diciendo este que no me entero de nada. Lo más interesante de todo esto es que este hombre, después de que se haya descubierto que es un total fake, después de todo eso, empezó a decir que él había visto ángeles bajando de por el estadio.
Coño.
No es broma, ¿eh?
Atención. ¿En serio?
Sí, sí. Sálvame a contarlo o algo.
Pues seguramente el Sálvame de Sudáfrica. No sé. Y nada, diciendo eso, que había visto ángeles bajando y tal. Supongo que sería para decir que había tenido un episodio psicótico o lo que sea. El caso es que lo más interesante de todo esto es cómo puede ser que alguien así estuviera a menos de un metro
de Obama.
Del presidente de los Estados Unidos. Pero claro, uh-huh. El presidente de Estados Unidos seguramente sabría karate y se podría haber defendido si hubiera intentado hacer otro lado.
Porque le hizo la traducción a supuestos signos del speech de Obama.
Sí, lo hizo de unos cuantos, pero es que del que más la gente se fijó fue del presidente de los Estados Unidos. El caso es eso, que estaba a poquísima distancia. Y este tío, ¿cómo llegó a ponerse ahí? Pues parece ser que hubo... Alguien se quedó con dinero que no debía y este iba a donde fuera por poco dinero y ya está.
¿Había valencianos en el entierro de Mandela?
Total, lo que nos está diciendo Fernando es que es fácil matar al presidente de los Estados Unidos, supongo, ¿no?
Tienes que estar en el momento y en el sitio adecuado, nada más.
Dices que eres un traductor de no sé qué y te acercas y le pegas en la nuca y ya.
Hombre, yo creo que ahora... Especialmente ahora tendrás bastante más cuidado con los traductores a signos. Así que te podrías inventar otra cosa, no sé, un repartidor de pizzas o...
Hay otra cosa del funeral del Mandela que quisiera decir. Y es la foto en la que se ve al presidente de Estados Unidos haciéndose una foto con una presidenta de un país noruego, no sé si en
una rubia
báltico.
Impresionante, ¿no?
Y se están haciendo fotos él, la rubia y otro. Y la cara que tiene la mujer sí. del presidente de Estados Unidos. ¿Qué?
Ah, sí, la he visto. Buenísimo.
Gloria bendita esa foto, sí, sí.
No le pasa ni una, vaya.
Esta noche se sabe quién duerme fuera de la distancia oval. Pues sí.
Me parece que dijeron que no, que ella tenía esa cara en ese momento just because. Pero que, no,
la
estaba,
tiene
que no estaba enfadada.
Yo no estoy enfadada, que es lo que dicen muchas mujeres. Yo no estoy enfadada. O el famoso tú sabrás lo que has hecho.
¿Qué te pasa, cariño? Nada.
Nada. Oye, ¿es cierto que dijo nuestro presidente lo del estadio o es un fake?
Lo dijo.
¿Qué cosa del estadio?
Que era un momento muy bonito porque el funeral se celebró en el estadio donde España ganó el Mundial.
¿Eso dijo?
Sí.
Yo es que...
de verdad.
Este hombre. Disfruten de la botada, lo que señores.
Nos merecemos.
Esta persona le sobran cromosomas, creo yo.
Pero es que, pero es que se cogió los de un hermano o algo que vino ahí. Se cogió todos.
Pero bueno, yo creo que el funeral de ha sido genial para sacar un montón de... Se podría hacer una película. Lo que no sé quién podría hacer de Mandela.
Hablando de películas, vamos a hablar de películas.
El alma de tu hermano es mía. Tú serás el siguiente.
A ver, peliculones del 2013, chavales. A mi perro no le están gustando, si lo oís, no sé si lo oís.
Sí, se oye.
A mi perro no le gusta el cine tampoco.
Claro.
Hombre, para cómo está la cosa últimamente.
Es que está fatal.
Está fatal. Vamos a hablar primero de una película mala.
Venga.
Muy, muy mala. Que es After Earth. Bien, pues es una película dirigida por el señor M. Night Shyamalan, o Shyamalan, o como coño se diga, que nunca me acuerdo.
Después indio. De la película hay que decir Ding Dong.
Te lo digo yo, Mr. Night Shyamalan.
Gracias.
Qué bonito, es que tengo aquí su vale. ficha.
Y es una película que se ha hecho para el lucimiento extremo del hijo de Will Smith.
Igual que la de Karate Kid.
Bueno, pero en Karate Kid estaba Jackie Chan, que tiene su carisma.
Pero hablamos del hijo.
En esta película, Will Smith hace un papel de gilipollas extremo para intentar caer mal al espectador.
Para que el héroe sea el hijo.
Para que el héroe sea el hijo, pero es que ni así. O sea, la actuación es lo peor que he visto en mi vida en el cine. Y mira que veo mierdas, ¿eh?
En IMDb, recordemos que tiene un 5 esta película, en Metascore tiene un 33 de 100.
Creí que era un 5 sobre 10.
Sí, o sea, por ejemplo, el subtítulo es Danger is real, fear is a choice.
¿El danger es real y qué es una opción?
El miedo. Jaden Smith nació en 1998.
¿Ya puede conducir?
16 añitos tiene. 16 nada más, sí, pues no tiene una cara... Este chico se cuida fatal, ¿eh? Si es que...
Bueno, ¿sabéis que Will Smith tiene otro hijo?
Tiene una hija, además.
¿Y otro hijo?
Y otro hijo. ¿A que no lo sabíais?
Yo no lo sabía.
Pues tiene un hijo totalmente anónimo. Es mayor que el Jaden Smith.
Sí.
Y no lo conoce nadie, absolutamente.
¿Lo tiene metido en un saco o algo?
No lo sé. O la noticia que yo leí no la contrasté y es falsa. Pero
¿no
vamos,
contrastaste una noticia?
Yo vi una foto de familia y salía un chaval más alto. Y
pues sí,
más...
aquí hay un tal Trey Smith.
Ese.
Pero también tiene una hija que tela. Qué pobrecita también.
Madre. Hostia, sí, Trey Smith tiene los mismos pelos que... que este hombre, el de IT Crowd, que Moss.
Vamos a centrarnos, vamos a centrarnos.
Según la foto. ¿Trey Smith? Madre mía.
Bueno, pues esa familia está totalmente volcada en que Jaden Smith sea una estrella. Sí. Y no lo consiguen.
Pero esto va a crear mierda en la familia.
Hombre,
esto crea mierda, hombre, claro, porque papá te hizo una película y a mí no, ¿sabes?
Además es amigo de Justin Bieber, o sea, no puede ser bueno.
Bueno, la hija también tuvo su momento de...
Sí, la hija sacó un single.
Y tal. Sacó un single asqueroso y algo más ha hecho seguramente.
Probablemente acabará en el porno.
No, hombre, Will Smith tiene mucho dinero como para que esa chica acabe en el porno. Acabará
la droga. Chica hará lo que quiera al final.
Es por vicio, seguro.
Vale, y podemos pasar si queréis ya a hablar del peliculón, del mejor peliculón del año 2013, que fue Sharknado.
Sharknado, yo no la he visto.
¿No la has visto, Fa?
No, porque internet se ha puesto muy pesado con ella.
Yo creo que con el póster ya hemos visto la película.
Sharknado, para quien no lo sepa. Bienvenidos a la Tierra y tal. Es una película que se hizo para...
Es que me
encanta. Para televisión, para el canal Sci-Fi.
Sci-Fi.
Sci-Fi. Antes se llamaba Sci-Fi, ahora es Sci-Fi.
Qué pesado, pero bueno, ¿tú cómo lo dices?
Ya lo dijo Leonard. Ahora es
Sci-Fi.
Sci-Fi.
Que básicamente es una serie de tornados que se originan en el mar, en California.
Chanan.
Entonces, claro, el tornado absorbe agua y los tiburones que habitan en ella.
Qué fuerte es el tornado.
Entonces, claro, los tornados se adentran en la ciudad y empiezan a llover tiburones.
Vale, pero ¿y luego los tiburones qué hacen? ¿Nadan en el aire o...?
Los tiburones comen gente.
Los tiburones se mantienen en el tornado.
Sí.
Perfectamente. Y hay...
y el agua.
El tornado lleva
el agua que va volandillo con el tornado les va hidratando. In the
sky.
Claro. Están como nadando dentro del tornado.
Se suceden una serie de escenas absurdísimas. El protagonista es el rubio de Sensación de Vivir.
Ay,
podéis investigar en
Google. Se llama, rubio de Sensación de Vivir.
Se llama Ian Ciering o algo así.
Ian Ciering.
Ese.
Hostia, que me ha salido, ¿eh? Rubio Sensación de Vivir y me sale. Ian Ciering. El rubio de Sensación de Vivir. Se hace stripper, pone aquí. Oh.
Gracias, sí, es Google. Es stripper en Las Vegas.
Oye, si lo buscáis, sale el nota haciendo poses y tal.
Pero el rubito de Sensación de Vivir, ¿el cachas, o quién?
No, es uno gratuitamente secundario y carecía de toda importancia.
Pero ahora se ha puesto cachas.
Sí, ahora está cachas por lo que se ve en la foto esta.
Sí, sería para la película.
Que no, que se hizo porque se hizo stripper en Las Vegas.
Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que lucha con los tiburones con las manos o algo?
No, con una sierra, ¿no?
Él es el héroe de la película, ¿vale? Y la chica, pues siempre tiene que haber una chica, es Tara Reid, que la conoceréis de otros peliculones como Alone in the Dark.
Peliculón, sí.
Pues vale, esa es la de la teta, ¿no? Que se le vio toda caída.
Esa.
Con el pezón.
Esa. Vale, pues como os decía, pues empiezan a caer tiburones por todas partes, empieza a morir gente, todo se inunda.
Pero una pregunta, ¿el tiburón cuando cae y se come a alguien porque da la casualidad que está en ese momento, después viene otra vez el tornado y se lo lleva o...?
¿Cómo no, un taxi o cómo?
Se queda ahí.
Pero tú piensas que a ti te da igual. O sea, quiere decir, viene un tiburón de allí de Parla. Sí. ¿No? Y te viene y te arranca un brazo. Pues a ti ya te da igual lo que pasa con el tiburón. Que se muere, sí. Pues se muere.
Claro.
En principio se queda ahí estampado, ¿vale? Se queda en el suelo así moviendo la colita, en plan.
Cualquiera puede ser un guionista hoy en día.
Entonces, hay una escena en concreto que a mí me encanta. Que es cuando el protagonista va a casa de la piba, que es su ex. A rescatarla. Entonces llega, oye, mira, que hay tornados de tiburones. Y la otra dice, ¿pero qué me estás contando, Flipper?
A ver que han dado en el parte del tiempo. ¿Han dado en parte del tiempo tornado de tiburones?
Ha dado totalmente. Entonces, claro, está la hija que no le puede ni ver. Oh, papá, ¿cómo te pasas? Y la otra pasando. Entonces está el maromo que está ahora con la ex, está ahí en la casa también. Le vacila en plan, vete de aquí, te meto. Entonces, obviamente, el primero que muere es el maromo. Porque cae un tiburón en la piscina de la casa. Ellos lo ven, claro, cuando ya ven caer el tiburón en la piscina, ya se lo creen.
Ya dicen, uy, aquí hay algo raro.
Pero sigue la conversación, raro. Sigue la conversación dentro del salón de la casa. Tenemos que huir, esto es peligroso, no sé cuántos. Entonces, el tiburón... Por no sé qué...
Porque es muy listo, estudiado, ¿viste?
No sé qué ciencia infusa.
En una universidad que no es española, claro, de California.
Vuela de la piscina hacia adentro del salón por la ventana.
Ajá.
Y se come al tipo. Todas las películas, pues es una serie de despropósitos encadenados.
Lo mejor es el final.
Ya con el nombre ya directamente se sobreentiende.
Aprovechando que no lo habéis visto...
El final es genial, ¿eh?
Yo os pregunto... Imaginaos que en la vida real esto pasa. Es difícil, lo sé, pero imaginaoslo, ¿vale?
Vamos a pensar por un momento qué pasa.
¿Qué haríais vosotros para parar esos tornados?
Nada. Los tornados no los para la gente, se paran solos.
¿Estamos hablando también de tiburones o que también vienen arenques y, o solamente tiburones?
En principio tiburones.
No, pero me encantaría, oye, de la pescadería a tu casa y un poquito viento en la ventana. ¡Oh! Esta noche, cariño, un salmón.
Se comen los tiburones, no lo sé.
Necesito que penséis, ¿cómo pararíais un tornado de tiburones?
¿Cómo lo pararía? Pues yo te digo, es que... No sé.
¡Una explosión nuclear!
Vas bien.
¡El ejército!
Vas bien.
El ejército. No sé. ¡Chicas en bikini! ¡Yo qué sé!
¿Algún surfero que se meta en el tornado?
Sí, además diciendo buen rollito.
Pues no. No.
Entonces, ¿cuál es la solución?
Pues mira, cogéis un helicóptero.
Sí.
Fabricáis bombas.
Sí.
y con el helicóptero os dirigís hacia el tornado.
Claro, es una idea muy buena.
Entonces, justo antes de entrar al tornado, le tiráis una bomba dentro.
Claro que sí.
La bomba explota dentro del tornado y el tornado se deshace.
Porque el aire caliente sube para arriba. Y
pescadito frito.
Cena para todos.
Todo lo que no arregla una bomba.
Claro. Y el colofón de la película, por si ya no era suficientemente...
Una gran barbacoa, ¿no?
El colofón es... la chica se cae del helicóptero y se la come un tiburón en el aire. La coge y se la come.
Vaya, por Dios.
Joder, qué puntería, ¿no?
Y al final de la película cae un tiburón gigante hacia
esto
el protagonista rubio.
Esto es genial.
El protagonista rubio casualmente tiene una motosierra. Entonces se ve a cámara lenta cómo el tiburón cae en diagonal y cómo el protagonista salta hacia el tiburón, motosierra en ristre, y el tiburón, claro, lo engulle entero. Todos los demás personajes lloran su muerte, pero...
De hecho, el espectador está tenso, nervioso, porque se ha comido al protagonista y a la hija.
Sí. Y al Cerulín.
Tú estás ahí con un nudo en el estómago.
Pero claro, no cuentan con la motosierra. Entonces, de repente, empiezan a escuchar el ruido de la motosierra. El tipo se abre paso por la carne del tiburón.
Sí.
Y salen.
Y sale.
Como un parto.
Pero no acaba ahí la cosa. Porque da la casualidad de que ese tiburón en concreto... fue el que se comió a la otra piba.
Fíjate.
Entonces saca a la piba todavía viva de dentro del tiburón.
Y lo hacen ahí.
Una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta?
Por supuesto.
¿Cómo es que con la motosierra no se cargó también a la hija?
No era la hija, era la que trabajaba con él en el bar, pero da igual.
¿Y cómo dio con el tiburón pero no le pegó a la otra?
Porque la otra era familia de Chuck Norris, creo.
La magia del cine.
La magia del cine.
Es genial, la magia del cine. Me encanta.
La magia del cine es así.
Vale, pues hubo un canal español que tuvo los cojones de poner esta película en Nochebuena.
No me digas.
Que fue La Sexta.
La Sexta.
No
La Sexta 3, no, La Sexta.
La Sexta Buena.
A las 12 menos cuarto de la noche de Nochebuena, estos señores pusieron Sharknado y lo petaron en Twitter.
Pero a ver, esta película se hizo sin afán de llegar y entonces dijeron, no, vaya, esto ha creado una conmoción. ¿Quién iba a pensar que Tornados de Tiburones iban a crear esto? Entonces aprovecharon el momento. De hecho, en Estados Unidos, después de su emisión, estuvo planteándose llevarla a las salas de cine. Por todo lo que había generado. Porque podía generar dinero.
Creo que las llevaron. Y se pegaron una hostia monumental.
No sé, pero mira, ya está firmada la 2. Ya se está haciendo la 2. Sci-Fi ingresó muchísimo más de lo que tenía pensado con esta película.
De lo que hubiera soñado jamás.
De lo que hubiera soñado jamás. Y ahí está, y aquí estamos nosotros hablando de esta película. Y esta película se hizo
a mala. ¿Los mismos protagonistas? ¿Van a ser los mismos protagonistas?
Seguramente.
Me parece que es en la nieve, entonces van a encontrar tiburones...
¿En la nieve?
Sí, antiguos, ya de estos del Cretácico, congelados.
Tiburones cavernícolas con pelo.
Creo, Rubén, que te estás equivocando.
¿Esa es la 3?
Porque Shark Balanche...
Esa es la 3, porque la 2 es en un volcán.
Shark Balanche... Shark Balanche ya existe. O eso me han dicho.
No, pues han informado mal,
Pero vamos, lo que se ha generado a partir de todo esto es que la gente ha hecho sus propios póster de lo que sería una continuación. Y entre ellas está, pues, Shark Balanche, o sea, avalancha de tiburones. Sharkano, que es el volcán de tiburones.
Sharkano.
En fin, os invito a que busquéis por Google las carátulas que ha hecho la gente porque son geniales.
Bueno, pero ya está, vamos a acabar con este tema que llevamos 20 minutos hablando de una película horrible.
Pues eso, todos mis respetos para los señores de La Sexta porque hay que tener un par de pelotas.
¿Alguna otra película genial de este año?
Una pregunta, ¿la del Hobbit, la primera fue de este año o del pasado?
Del año pasado, diciembre del año pasado.
Justo, sí.
Desde el año pasado, pero Fer, sinceramente, ¿a quién coño le importa? Porque
a mí,
vaya truño.
Yo soy un fan del Señor de los Anillos y me pareció una puta mierda.
Vaya truño. Ah, gracias, menos mal.
No, sí. No he ido a ver la segunda por lo mismo. Vi la primera y dije...
aburrimiento de película.
Pero la vendieron muy bien, ojo.
Sí, vaya.
Te pone, claro. No, pero que te pones a ver a los enanos cantarines y ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué coño es? Yo a Gimli nunca lo he visto haciendo esos malabares con la... Horrible, no me gustó nada, nada. Y después unas cosas que se sacaron horrorosas del rey de los goblins y... Fatal, fatal. Me pareció horroroso. Y después el otro, una persecución estúpida que no aparece por ningún lado, que se la ha sacado este de la manga... No, no, yo se lo dije a mucha gente que fue conmigo, no, y vamos a ir a ver la segunda, y digo, no. Hombre, pero, no.
Hombre, no me gustó, la segunda por lo menos a un dragón, yo qué sé.
Que ha metido este mucha mierda para hacer de un libro tres películas, cuando de los otros libros que podía haber sacado tres películas de cada tomo, hizo un mojón.
Sí, porque hay que decir que El Hobbit es un libro muy pequeñito, ¿no?
El resumen, ¿no? El resumen, un hobby que al final es un mojón, pues es el resumen.
Pues supuestamente quieren hacer una película mucho más entretenida y mucho más llevadera que El Señor de los Anillos, o eso leí yo bastante.
Pues ¿sabes qué? Peter Jackson, has fracasado.
Peter Jackson, error. Fuera de aquí, hombre. Peter Jackson.
Es una pena.
Seguro que lo ha hecho con toda la ilusión.
Sí.
¿Sabéis? Yo creo que Peter Jackson ha perdido su mojo al quedarse delgado.
Yo.
Es que son muy malas, sí, es que a mí me gusta hasta incluso lo de la primera que sacó, que esa, había tantísima sangre, me gusta más que...
La de sí. Tu madre se ha comido a mi perro, puede ser.
Brain Dead, película.
Sí, genial, bueno. Otra magia del cine.
Hombre, además sin efectos magia. Especiales.
Que sí, Rubén, hazme caso, stop motion ahí a tope y sangre a hectolitros.
Que no, que yo...
Tiene el récord. ¿Sabéis que tiene el récord esa película? De la película en la que más litros de sangre se han derramado, de la sangre artificial. Oye, aquí se está acabando el tiempo y no se está hablando de mi libro, ¿eh?
Ah, sí, que tenemos un autor.
Es verdad.
Por favor, tenemos un autor.
Es verdad. Porque Fer ha venido aquí a hablar muchísimo.
De mi libro. Y hablar de mi libro y se está acabando el tiempo y aquí están diciendo tonterías.
Bueno, Fer, a ver, proyecta tu linda voz y cuéntanos sobre tu libro.
Escribí un libro a descarga libre.
¿Es gratis?
Sí, sí. Es gratis. Es gratis. Free, gratis. Free. Si es gratis, no puede ser bueno.
Cultura libre en este país, señores.
Sí, bueno, pues eso. He escrito un libro, un juego de rol que se llama Militis Templi. Podéis descargaroslo. Supongo que pondré por ahí el enlace en la página web o donde sea para que podáis descargarlo si soy aficionado al juego de rol. Después tengo otro juego.
Es que a mí me han dicho que la gente que juega al rol no es de fiar.
Ya, claro.
¿Qué opinas sobre eso?
Por supuesto. Que si estar con una persona que es totalmente de fiar es muy aburrido.
En Semana Santa matáis gente, ¿no?
¿Pero ese es tu argumento para contraerme de que no eres de fiar?
¿Como para darle emoción a mi vida tengo que juntarme con asesinos?
Claro, normal, ¿no? Y después tengo otro libro que no está publicado, porque este sí es publicado en físico.
Pero no ha dicho que no, ¿eh? Fijaos que no ha dicho que no, el tío sigue a su
claro
rollo.
Claro que no, claro que no, claro, porque soy un asesino.
¿Por qué voy a negarlo? Me estoy creando un aura de escritor malote. Bueno, como iba diciendo antes, tengo otro libro que la editorial Ludotecnia de Bilbao me ha dicho que me lo va a publicar. Todavía aún no han llegado las galeradas, que bien me queda esto, aún no han llegado las galeradas. Y todavía no he firmado contrato, pero me ha dicho que sí, que va a salir. Es un libro pequeñito, por 3,5 euros te lo puedes comprar, fíjate. Y está enmarcado dentro de la línea Cliffhanger, que es con una mecánica muy sencilla. No puedo decir el nombre, aunque puedo decir de qué va el tema, que es una especie como de Los Legionarios Españoles en el Espacio, pero cagándola como siempre. Y
madre.
Sí. Y creo que ya he hablado de mi libro. Ya pueden ustedes hablar de lo que os dé la gana. Que ya he hablado de mi libro. Lo siento.
Y no está, sé bien. Está bien que te disculpes. Se agradece.
Pero lo siento. Perdón, perdón.
Pasamos a videojuegos.
Anda, coño.
Veníamos porque este año 2013 el señor... Voy a decir un nombre japonés, el Yoshiori Ono. No, este es el de Nintendo, ¿no?
No, ese es el de Capcom.
Bueno.
Sí, ese es el Ono.
¿El Ono?
Ha estado malito el hombre.
Bueno, pues ha habido otro que es su primo.
Racista.
Que ha sacado Tekken Free to Play. que es
Tekken Revolution.
Yo cojo el código de mis becarios de Tekken 6, lo meto en una consola, ahí, a cholón, y le pongo límite de tiempo. Es decir, tú para un combate necesitas una ficha, que yo te voy a dar, y depende si ganas o no, te voy a dar más fichas. Así yo voy a limitar tu tiempo de juego y te voy a dar personajes a cuentagotas. Y como los tengo hechos...
Si las pierdes porque eres muy malo, ¿cómo consigues más fichas?
Con tiempo. Es decir, si te esperas a lo mejor 2 horas o 3, te doy otra ficha.
Si no juegas,
si
en,
no juegas
semana,
en varias
ejemplo,
horas, claro.
Te dan más fichas. Pero tienes que tener la consola encendida.
No, da igual. Tú te puedes ir y te puedes apagar la consola y todo eso. Lo que pasa es que...
¿Yo puedo volver el mes que viene y tener muchas fichas?
No,
para jugar.
Tienes una. O sea, tienes, me parece que eran 5 o una cosa así. Te doy 5 fichas y luego tú ya lo ganas en combates. Si yo lo que quiero es que juegues.
Esto lo ha puesto de moda los jueguecitos de Facebook. Típico jueguecito en Flash.
Bueno, la mecánica esa de la energía o las fichas o como lo queramos llamar, sí. Los free to play no. Los free to play ya este año se han consolidado como un buen modelo de juego. De hecho, se gana mucho dinero con ellos.
¿Buen?
Bueno.
Buen para ellos, ¿no? Supongo.
A mí, para mí no. No me parece malo. Hay algunos que no me parecen malos, otros...
¿El Tekken este free to play cuesta dinero?
No, es gratis.
Como su propio nombre indica, Fernando.
No, es gratis, pero... Es decir,
free to play.
Un lado tiene que sacar dinero.
Claro, ellos sacan dinero porque tú puedes comprar tus fichas para seguir jugando.
Con dinero de verdad.
Con dinero de verdad y para conseguir más personajes.
En teoría lo que debería tener un buen juego free to play es... Yo puedo conseguir todo jugando, pero... Si lo quiero conseguir ahora, pago. Eso es lo que debería ser.
¿Cuántos siglos estamos tardando en desbloquear los personajes si jugamos al juego free to play?
Bastante,
¿verdad?
Tardas bastante.
¿Cuánto cuesta el Tekken 6?
Pues el Tekken 6 a estas alturas estará por 30 pavos o menos.
Bueno, ¿en España o en Inglaterra? Porque en España tenemos
una... Vamos a hacer una búsqueda rápida, a ver. Amazon. ¿Cuánto? Es el Tekken 6, ¿verdad?
Sí.
Que yo no sé cuándo esta gente se va a morir, porque ya llevan 6 Tekken. Estos son más de 10 años ahí luchando a torta limpia.
Y lo que te rondaré, Moreno.
Y nos hacen sangre, ¿eh?
No.
A ver, Tekken 6 cuesta unos 20 euros. Uh-huh. 20 euros. Digamos que merece la pena gastarse los 20 euros y no perder el tiempo jugando al free-to-play.
Totalmente.
Porque además supongo que Tekken 6 tiene modo online, con lo cual es lo mismo, ¿no?
De hecho, este Tekken Revolution es como si hubieran cogido el Tekken 6 y le hubieran cortado un cachito. Porque los modelos de los personajes son los mismos, los escenarios son los mismos, creo que hay alguno más. Pero básicamente es un... ¿Os acordáis hace años que estaban los juegos Sareware? Que te venía el primer nivel y luego ya te comprabas tú lo demás. Pues es algo así. Más o menos. Con el Tekken Revolution tienes unos cuantos personajes. En el Tekken 6 lo tienes todos.
Pero todos desde que nació el Yoshihori Ono este, ¿eh? Todos.
Que sea el de Capcom, coño.
Bueno, sí, hay un huevo.
Escúchame, que es que tengo para Capcom también tengo guardadito.
Ah, bueno.
Suelta, venga.
¿Sobre qué?
No, esto en futuras citas también. Vamos a dejarme prepararme las cosas. Que
a mí me ha salido el Super Street Fighter 4 por 5 euros en una rebaja de esta que hicieron.
Pues
pero
mal.
¿Cuál?
Ya
pero
hay una
cuál.
Versión más actualizada de ese juego.
El Arcade Edition, el Ultra Street Fighter 4.
Sí, ¿eh? el arcade.
Ah.
Arcade Edition.
Buena compra.
5 euros, sí. 4.94.
Pero dentro de unos meses lo vas a lamentar.
Yo me compré Street Fighter 4, luego pagué por el Super Street Fighter 4. Pagué por el DLC para que fuera el Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Y ahora me quieren vender el Ultra Street Fighter 4.
Ahora el Ultra, claro que sí.
Me vais a comer lo que viene siendo aquello.
O si quieres jugar con Hugo, ya sabes lo que
hay. Estoy deseando. Ay, Dios. Y a lo que os decía, el modelo free to play este, yo creo, vamos, es mi teoría personal, que viene de lo que fue la granjita del Facebook.
Sí.
Y de lo que ha ido siendo después, pues todo lo demás. Y ahora mismo lo que lo peta en Facebook, que además acaba de cumplir un año, creo, en diciembre, es el Candy Crush.
O sea, ¿todavía no tiene un año el Candy Crush?
Lo ha hecho en diciembre.
Madre mía, y ya está, y ya tienen como 15 juegos.
Pero diferentes. ¿A que se te ha pasado súper corto? Porque estabas jugando.
Fijaos si ha tenido repercusión, que hasta tenemos nuestro propio anuncio de Candy Crush. Ahí va.
¿Tienes una vida? Destrózala jugando a Candy Crush Saga. El juego más deliciosamente chachipistachi al que ya se han enganchado trillones de personas. Es súper fácil de pillar, porque es un plagio de otro juego. Junta 3 caramelos o más para eliminarlos. Además, Es gratis si sacrificas las pocas amistades que te quedan en Facebook de tanto pedirles mierdecitas. Quédate ciego jugando en Facebook, teléfonos Android, iPhone, iPad o BlackBerry. Ah, no, BlackBerry no. Acaba con tu vida social hoy mismo.
Delicious.
Vale, oye, que te os aseguro que yo no he jugado ni uno del Candy Crush, ¿eh?
Yo igual que Fernando, no he jugado nada de esto.
Pues yo sí, y os aseguro que he visto a Peña muy enganchada. De hecho, tengo familiares que me escriben WhatsApps a altas horas de la madrugada,
bueno, pidiéndome vidas. Bueno, tú has estado muy enganchado, perdona que te diga.
Sí, sí, yo además en Facebook voy por el nivel 500 y pico, o sea, es una barbaridad, es una pérdida de tiempo enorme.
¡Qué machote!
Yo os recomiendo que no lo juguéis, que no os enganchéis, es estúpido. Sí, de verdad, es una pérdida de tiempo, no te aporta nada en la vida, más allá de...
¿Sabes que estás hablando igual que los casados? No te cases. Que...
Sí, pues más o menos. No te aporta nada en la vida, hay millones de juegos mejores a los que jugar y además es una molestia, como decíamos en el anuncio de coña este que nos ha grabado Mariam. Un besito.
Un beso, Mariam.
Un beso, Mariam.
Hola, Mariam.
Hola. Está pensado para molestar.
No es cierto.
Está pensado para molestar y a las pruebas me remito.
No, a tus pruebas. Yo tengo otras pruebas.
Para avanzar en el juego, va por fases, ¿no? Entonces, cuando llegas al final de una fase, necesitas que tres amigos de Facebook te den un billetito para pasar a la siguiente.
O no.
Ah, vale, entonces tienes que dar por saco a esas personas.
Exacto, tienes que andar pidiendo vidas, tienes que andar pidiendo tickets, no. Y tienes que andar tal.
Ahora comprendo las solicitudes que me llegan de...
Claro, también puedes pagar para pasar de fase, que hay gente que paga y no molesta a nadie, pero...
Oh, no, eso. Tampoco. Yo estuve 100 niveles, porque llegaba a 100 y poco.
Yonki.
No, pero yo... Para mí era un juego de estoy esperando al metro o estoy en el baño. No hay más. O sea, yo no perdía tiempo de vida con eso. Pero...
¿Y cómo avanzaba si no te daban los tickets?
Claro, yo no pedía nada a mis amigos de Facebook. Entonces, lo que me daban eran tres misiones, que cuando completaba una tenía que esperar 24 horas para completar la siguiente. Entonces, con esas tres misiones conseguía el billete de avión. Y yo no pedía vidas. O sea, quiero decir, si tú tienes cabeza, puedes jugar a estos juegos sin amargar la existencia a tu círculo cercano. Otra cosa que pasa, que claro, yo tardé meses en pasar al nivel 80. Pero porque no tenía esa adicción.
Yo tengo que decir que yo no me he metido ahí porque sabía que me iba a enganchar viendo la cantidad de gente que me mandaba cosas del Candy Crush, y yo no me he metido, igual que no me meteré nunca, Dios me oiga, en ningún juego que sea de mundo permanente, como por ejemplo el World of Warcraft y mira que me piqué porque estaba a punto el de los Caballeros de la Antigua República, que hay uno también de un mundo permanente.
Hasta aquí el número 0 del podcast Arroz Cachapa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Intentaremos que tenga esto más calidad y mejor contenido en los siguientes números. Así que muchas gracias, Fa.
Muchas gracias, señor Javier, por compartir estos momentos con nosotros.
Qué bonito, qué bonito. Fernando.
Ha sido una hemorragia de placer, vamos.
Sabía que vas a decir eso. Rubén.
Nada, que esperamos volver a pasar un buen rato juntos.
Volveremos. ¿Algo más que quieras decir relativo a las redes sociales, Rubén?
Nada, que puedes entrar en nuestra web cuando quieras, que puedes seguir nuestro Twitter oficial. Y nada, que todo lo que quieras proponernos, pues muy bien propuesto está. Que lo vamos a pensar y hacemos el payaso con ello.
Seguro.
Exacto. Un saludo, hasta luego.
Hey. Arroz Cachapa. El podcast ahora también en supositorios.